Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y ya estamos una vez más en este su programa Retro Beats, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos ustedes llegando a través también de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los saludo aquí en el micrófono un servidor Cristian Rosales y me encuentro ya con mis compañeros, algunos de mis compañeros de este programa de Retro Beats.
¿Qué tal? Acá los saluda Manuel Rogero, como siempre esperando que el programa sea de su agrado. Ya preparado para hablarle de esto que tanto nos gusta, que nos apasiona, que es el mundo de los videojuegos. Quédense con nosotros, tenemos un programa muy interesante, algo diferente, algo que no hemos hecho antes. Entonces, iniciamos en Retro Beats y también está acá con nosotros
el colado de siempre, Alejandro Valdovinos, una vez más aquí con ustedes, esperando que, como dijo Manuel, el programa sea de su agrado y pues que se queden a escucharlo completo porque tenemos algo muy interesante.
Así es, tenemos, como bien lo dicen mis compañeros, y bueno, mi compañero y el colado, el invitado, es un programa especial porque estaremos hablando acerca de los videojuegos en México. Pues, si ustedes sabrán, los videojuegos dentro de México han ido metiéndose poco a poco al mercado, han ido evolucionando poco a poco, y hemos tenido la fortuna de tener exponentes muy grandes dentro del mercado internacional. Más adelante les vamos a estar hablando acerca de esto, que este tema que les vamos a manejar. Entonces, pues quédense. Y no sé, compañeros, ¿qué me pueden decir acerca ustedes de cómo ven a los videojuegos? ¿Cómo ven ustedes que México se está involucrando dentro de los videojuegos?
Pues yo digo que cada vez es más, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya de una vez decirle, está esta industria llamada Lienzo, que les hicimos acá una entrevista, más adelante la van a escuchar. Entonces ahí está un ejemplo, ¿no? Y ellos mismos nos mencionan que empezaron con proyectos pequeños para celular, para páginas web. Entonces poco a poco, ¿no?, la gente que va sabiendo programar, que va sabiendo diseñar, pues se va adentrando a todo este mundo que son los videojuegos.
Así es, pues es muy, muy difícil a veces entrar dentro de este ambiente, y más en un país en donde la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas. Es un ambiente que todavía no está muy adoptado aquí en México, pero más sin embargo, desde que yo me acuerdo hasta la fecha, pues ya hay buena ganancia aquí dentro de los videojuegos. Mucha gente ya compra videojuegos. Y compran consolas y demás. Entonces también se está dando un fuerte creciente dentro de lo que es los compradores o los que consumimos estos videojuegos.
Sí, pues como bien lo menciona Cristian, poco a poco los videojuegos han cobrado fuerza aquí en México y hay más gente que compra consolas y videojuegos. Antes yo pienso que era muy de nicho, ¿no?, que los que jugábamos juegos éramos como los raritos, pero ya ahorita mucha gente compra consolas. Creo que la más vendida aquí en México es el Xbox One, y tienen presencia oficial Microsoft aquí en México, y seguidos hacen eventos y muchas cosas. Así que sí, poco a poco ha ido creciendo la industria de los videojuegos aquí en México.
Sí, de hecho ahorita que mencionas eso de Microsoft, no recuerdo dónde leí o escuché que ya iban a empezar a hacer eventos exclusivos acá en México. Es decir, no nada más en Latinoamérica, o sea, no a manera de gira, sino nada más en Estados Unidos y México, porque es mucho el consumo que se tiene del Xbox. A mí también me sorprende, a mí es una consola que la verdad no me llama mucho la atención, pero es cierto que muchos lo prefieren, no sé por qué, no sé qué le verán, digo, mis respetos, pero es mucho lo que vende esa consola acá.
Yo lo que veo es que es una consola joven, es una consola joven, y yo creo que por eso es que está teniendo este auge o este punch aquí en México, porque si nos damos cuenta, como por ejemplo Nintendo, pues desde cuándo está Sega, desde cuándo está y demás, las más grandes compañías, desde cuándo están. Entonces Xbox es una consola que apenas es, pues es entre comillas una consola nueva para nuestro país, y ha pegado mucho con los jóvenes. Los más jóvenes son los que compran esta consola. Yo también, de hecho, sí he tenido yo Xbox, he tenido el 360, y sí lo he jugado, y pues está bien, o sea, la verdad está excelente. También es una consola que tiene bastante competitividad dentro de México, y pues yo creo que por eso también, por lo mismo que digo, que nuevas generaciones, nueva consola, entonces por eso las lo prefieren.
Yo también lo que he visto es que el Xbox permite muy bien lo que es la retrocompatibilidad. Ahorita el Xbox One y la más nueva, que es el Xbox One X, tienen retrocompatibilidad con 360 y también tiene ciertos juegos del primer Xbox, cosa que PlayStation 4 no tiene. No tiene retrocompatibilidad con PlayStation 3, ni 2, ni el primero. No hay nada, y Xbox 360 sí permite eso.
De hecho, la retrocompatibilidad se quedó nada más hasta PlayStation 3, el FAT. Creo que era nada más el de 40 GB el que permitía hacer esa retrocompatibilidad, y ya después sacaron las versiones con más disco duro y ya no se
pudo. Las versiones Slim, y ya de ahí quitaron eso.
Quitaron esa opción. Pero bueno, entonces, pues a lo que vemos aquí, o lo que analizamos nosotros tres, es que vemos un mercado que está creciendo poco a poco y con los años está teniendo mucha presencia, y como les dice Manuel, las compañías están viendo eso. Entonces, una compañía como Microsoft, que está viendo ese despunte de ventas aquí en México, pues empieza a hacer este tipo de cosas, de a lo mejor un evento, a lo mejor voltear a ver ahora sí a los desarrolladores mexicanos, que como bien lo dice Manuel, empiezan como, por ejemplo, a desarrollarse con aplicaciones para celular,
proyectos pequeños,
cosas pequeñitas, y de ahí pues se empieza a conjuntar de varios creativos o varias personas que están interesadas y arman su proyecto. Sí. Es un proyecto que les va a llevar mucho tiempo elaborar, porque es tiempo, esfuerzo y dinero, que es lo principal. Uh-huh. Entonces, por eso, poco a poco, creo que, pues más que nada, hay que darle oportunidad a estos, sí, a estos nuevos talentos que tenemos aquí a nivel nacional.
Sí, hay que apoyar sus proyectos, digo, comprando sus productos, no diciéndole no a la piratería, y van a ver que con el tiempo va a haber cada vez más compañías que van a hacer videojuegos 100% mexicanas.
Así es, como bien lo menciona Manuel, yo he visto, creo que hasta ahorita estuve por ahí checando y investigando, varias compañías, como unas 8, 9 compañías, que son de las ya a lo mejor más reconocidas un poquito. Pero la mayor parte de esas compañías solamente se dedican a hacer juegos para móviles, o sea, juegos más pequeños.
Porque de alguna manera esos no se pueden piratear, ¿no? Por las microtransacciones. Es decir, el juego pues, te lo dan gratis, pero aquí lo que vendes son las compras que haces dentro del juego. Entonces, como quien dice, no tiene pérdida.
Así es, entonces, pues son las compañías que se han estado, o las que yo estuve viendo, y pues sí está muy muy difícil despuntar. Y ya cuando te hacen caso compañías grandes, como en el caso de la entrevista que vamos a ver en un momento más, es cuando te quedas sorprendido y dices, órale, y qué, o sea, qué buena onda, o qué chido que allá afuera ya están volteando a ver a todos estos pues desarrolladores mexicanos.
Así es. Y no, y se topan con muchas dificultades, ¿no? Ya lo mencionaba una vez, que acá en México no tenemos eventos grandes de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el E3, ¿no? Digo, o en Japón, este evento, la Comic-Con. O en Europa había un evento que Alejandro ya había mencionado, ¿cómo se llama?
La Gamescom, que es en Alemania.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá los programadores pues no tienen de alguna manera cómo darse a conocer. En la E3 pues van, presentan sus proyectos, lo muestran al público, pero pues aquí es difícil, ¿no? Porque no hay una forma de llegar al mercado de México.
Así es. Pero esperemos que en próximos años, en próximas fechas, pues se pueda dar esto, que se puedan dar más eventos, más oportunidad. Hay infinidad de personas que están interesadas en sacar proyectos, y yo imagino que son proyectos ambiciosos que pueden dar bastante a la comunidad de los videojuegos, y que a lo que yo veo, sí se puede, nada más es cuestión de ponerse también a apoyar a todos estos, a todas estas personas que van a estar detrás de los videojuegos. Y pues ojalá, ojalá que se dé.
Creo que es uno de los principales problemas, ¿no? El que no apoyamos lo nacional. Siempre nos damos como por lo conocido. Que ya digamos, hace un estudio estadounidense o un estudio japonés, pues voy a comprar ese juego porque ya lo conozco, ya conozco el estudio. Pero a veces productos nacionales no los apoyamos porque pensamos que no van a ser buenos, o pensamos que no van a tener buena calidad como los productos extranjeros. Pero muchas veces estamos equivocados y creo que hay que apoyar más lo nacional.
Muy malinchistas somos.
Sí.
De hecho. Pero sí, sí hay que apoyar más lo nacional. Y pues la industria de los videojuegos, no solamente en México, sino a nivel mundial, es la que, después del cine, es la que da más ganancias. Después del cine, entonces imagínense, ¿el cine cuánto no da de ganancias? Da muchísimo dinero. ¿Cuántos millones no se invierten en películas? ¿Cuántos millones no le sacan a esa película en taquilla? Entonces imagínense ahora transportarnos y ver el mercado y ver que el siguiente puesto después del cine lo que más deja son los videojuegos. Es impresionante.
Sí, es mucho lo que se puede llegar a vender. Y es casi lo mismo, porque al igual que el cine ocupas actores de doblaje, incluso hasta de movimiento. Hay algunos juegos que incluso contratan actores para poner su imagen. Es decir, estás jugando con el actor. Porque quiero decir, quiero jugar con un juego de acción y que mi personaje se parezca, no sé, a algún actor de películas de acción de los 90. Entonces, digo, ya eso cuesta. Es casi lo mismo que el cine.
Como esta actriz Ellen Page, que ha salido ya en los juegos. O también este Norman Reedus, que iba a salir en el juego de Silent Hills. Hill. Ajá. Mm. Pero se trasladó al juego de Death Stranding, de Hideo Kojima.
Uh-huh. Y ahorita que estaba mencionando Manuel del doblaje mexicano, también ha aparecido en bastantes títulos, como por ejemplo
el Zelda Breath of the Wild tiene actores de doblaje mexicanos.
Así es,
el Gears of War, recuerdo haber escuchado voces incluso de Dragon Ball.
Exacto, en Gears of War y en Call of Duty también tiene voces de Mario Castañeda, está ahí, sí, dentro, sí, sí. De las voces.
Creo que de Overwatch también tiene, sí, doblaje, no, mexicano,
sí, recuerdo. Y otro que me estoy acordando ahorita, son de los que me acuerdo ahorita, y son pero son bastantes los que han estado incursionando dentro del doblaje en los videojuegos.
Y bueno, ya casi es momento de ir a un corte, pero mencionarlo rápidamente que también México ha servido de inspiración para videojuegos, ¿no? ¿Cuántos escenarios no hemos visto que se inspiran en paisajes mexicanos o en temática mexicana? Por ejemplo, el juego de Guacamelee es uno de ellos. Por ejemplo, el King of Fighters, que algunos de los escenarios de pelea son acá en México, supuestamente. Entonces son muchos, ¿no?, los elementos que tienen juegos extranjeros que voltean a ver a México y les inspira de alguna manera.
Así es.
Y bien, con esto nos vamos a un pequeño corte de estación. No se bañan, que tenemos más cosas interesantes que hablarles el día de hoy en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats, en este programa que estamos hablando sobre México en los videojuegos. Y bueno, en este bloque vamos a hablar un poco más sobre los estudios de videojuegos aquí en México y un poco más también sobre el estudio Lienzo, los cuales hacen este juego llamado Mulaka, del cual vi una entrevista más tarde.
Así es, pues este estudio tuvimos la fortuna de contactarlos y muy amablemente ellos nos dijeron que sí podían atender nuestra entrevista, una entrevista en donde nos platican más a detalle. Ellos, bueno, ahí lo van a escuchar, no les decimos nada para que no haya spoilers.
Pero para que no digan que somos mentirosos.
Para que no digan que somos mentirosos, exacto. Entonces, pues este videojuego Mulaka, para un poquito metiéndonos dentro de lo que es el juego, es un juego en donde podemos ver la historia del pueblo Tarahumara, que es un pueblo que
muy mexicano.
Sí, que no cae dentro del estereotipo, ¿no? Que de los aztecas, que es lo más conocido.
Sí.
O como ya lo mencionaba, el juego de Guacamole, que son más las luchas y el Día de Muertos, algo así.
Y los mariachis.
Y los mariachis, sí, exacto.
Sí, entonces se salen de este concepto, de este contexto, se salen ellos y crean este juego en donde, como bien lo dice Manuel, no es algo que está enfocado a una cultura que es muy muy conocida, que yo creo que hasta en los libros de texto lo encuentras ahí, es lo primero que te pasan en la primaria en historia. Entonces pues ellos vieron otra idea de un pueblo o de una cultura que se desarrolla dentro de donde ellos radican, que es por allá en Chihuahua,
del norte de México.
Entonces de ahí tomaron esta idea y comenzaron a trabajar sobre este proyecto, que presentaron primeramente fue para PC, si no mal recuerdo. Después salió ya, o sea, el proyecto inició así como para hacerlo en PC, y después se dio la oportunidad de trabajar con compañías como PlayStation,
Nintendo,
Microsoft. Entonces imagínense, trabajar con estas tres compañías que son los monstruos del mercado de los videojuegos, entonces es algo muy importante para una compañía mexicana.
Sí, luego a mí me llamó mucho la atención de cómo hicieron este juego. O sea, no necesariamente la programación, sino que se dieron a la tarea de investigar, de ir con expertos, con antropólogos, con gente, o sea, indígenas, y ver sus historias, leer en libros sus costumbres y tratarlo de llevar al juego.
Hasta la misma música está realizada con instrumentos.
Con instrumentos que ellos utilizan, así es.
Entonces, imagínense nada más el meterse tanto así en un juego y una historia que es realmente fehaciente y que aparte te engancha para que tú puedas estar jugando este juego, pues imagínense cómo ha de estar. A mí sí me dan ganas de checar el juego.
Sí, este juego me recuerda mucho a los juegos de PlayStation 2, que así muy de exploración, plataformeros, y se ve muy bueno porque se ve que tienes transformaciones. El personaje principal, como es un chamán, tiene transformaciones de animales, entonces puede dar cosas bastante buenas e interesantes para el gameplay.
Sí, y aparte cosas representativas como los chamanes, que no nada más en aquel lado, también en por acá con nosotros también hay chamanes y demás, y también, por ejemplo, algo muy representativo de las culturas, de este tipo de culturas, lo que es el peyote. Para ellos es una planta sagrada que lo utilizan dentro de sus rituales y todo esto. Entonces, cosas como lo dice Alejandro, que involucran a los animales, que también los animales para ellos en su cultura es una cuestión muy importante, porque es parte de la tierra, ellos lo creen como una esencia de la vida. Entonces todos estos elementos están involucrados dentro del juego. Es un juego de mundo abierto, entonces eso también está muy muy chido, está muy bueno.
Sí, es que puedes explorar, ¿no?, los distintos mapas, distintos escenarios que según los programadores se inspiraron, ¿no?, en la sierra de ese lugar. Y el aspecto gráfico del juego también es otra característica importante, porque tiene un diseño que si mal no recuerdo se le llama sombreado suave, que es similar al que utilizan, por ejemplo, en el Zelda de Wind Waker o el Breath of the Wild. Entonces esto hace que consuma menos recursos y el juego sea más rápido y más fluido. Entonces me imagino que a la hora de jugarlo en una PC... a lo mejor no requieres de tantos recursos.
Sí, así es, como dice Manuel, el juego se ve gráficamente muy bonito. Recuerda juegos como, dijo él, Wind Waker, o también como No More Heroes o Killer 7, que son juegos que se dieron para la Wii, pero que tienen un estilo un poco... Son 3D, pero parecen al mismo tiempo como si fueran caricaturas. Se ven muy bien hechos.
Pues sí, es también algo que cabe resaltar, ¿verdad? La forma en la que está hecho el juego también, pues a mí se me figura en estos títulos que ya han mencionado mis compañeros. Y pues la verdad, yo espero con ansias el poder llegar a jugar este título, porque sí se ve muy prometedor y ojalá, yo espero que les vaya muy bien. Y a lo que me han estado platicando, o lo que he estado viendo también por ahí en internet, ha estado siendo muy bien recibido dentro de México, también como en el extranjero. En el extranjero les llama mucho la atención a los extranjeros nuestra cultura. Que no sé, qué gringo, qué alemán o qué chino no te dice, no, pues México, la comida, así o es, los paisajes, o la gente que es muy carismática, o X, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, estamos, como si yo también, ¿verdad? No, ahí están ellos exportando un poco de historia para que los demás países sepan cómo se desarrollaron las cosas aquí en México.
Uh-huh, un poquito de historia, no más de lo que ya se conoce.
Y aparte te estás jugando y te estás divirtiendo, que es la parte principal de desarrollar un juego, que te divierta y que te mantenga ahí las horas, no sé, jugando, ¿verdad?
Así es.
Entonces, esta entrevista que nos concedió Lienzo, ahí ellos nos explican a más a detalle todo esto, cómo fue la investigación, cómo fue que conformaron en primer lugar su estudio, pues todo esto ellos nos lo platican y pues la verdad agradecemos otra vez de antemano el que nos hayan atendido, que hayan tenido la oportunidad, porque sabemos que tienen una agenda muy apretada, pero se dieron el tiempo de atender a pues nuestro programa de RetroBits y la verdad estamos muy agradecidos. Agradezco yo de primera mano a Adolfo, que fue el que me atendió, que estuvo ahí al pendiente y me dijo que con mucho gusto nos concedía la entrevista para este programa de RetroBits y para presentarles a ustedes más acerca de su trabajo 100% mexicano que está dándose a nivel mundial.
Sí, y otra cosa que hay que mencionar es que parte de las ganancias van a ser donadas a diferentes fundaciones que apoyan a estos pueblos, ¿no? A los pueblos tarahumaras.
También estuvieron trabajando con Conaculta, ¿no? Según lo que he leído. Así que pues hay que apoyar este juego para que tenga buenas ganancias y puedan donar algo. Y para que nos sigan trayendo más juegos.
Sobre todo, en primer lugar, lo de las donaciones está excelente. O sea, porque aparte de divertirte, estás apoyando y estás ayudando a veces estas culturas o estos pueblos que están muy olvidados por el gobierno. Y aparte de que te diviertes, apoyas. Y
aprendes también. Aprendes cómo es su cultura.
Ajá, aprendes también. Entonces, también como dice Alejandro, trabajar de la mano de Conaculta también es algo bueno, porque ahí ya tienen más cimientos más fuertes para poder presentar la historia del videojuego todavía con mayor realce.
Entonces, sí, que tenga más realismo, por así decirlo.
Así es, está fenomenal, la verdad.
Oigan, y este juego sale el año que viene, ¿verdad?
Este juego va a presentarse el año próximo, en primeros meses de 2018 va a estar presente este juego ya, Mulaka, para que no se lo pierdan. Va a estar para todas las plataformas.
Sale en Steam, en la Store de PlayStation 4, también en la tienda de Xbox y para la tienda de Nintendo Switch.
Así es. Les aclaramos de una vez, este juego no sale en físico, este juego solamente sale en digital para estas plataformas que acaba de mencionar Alejandro. Y entonces, para que no digan que no les advertimos, es nada más en digital.
Pero igual creo que es bueno, porque usualmente los digitales, y al ser indies, tienen un precio muy accesible. Contrario a un caso de un juego AAA, por ejemplo, Doom, que salió hace poquito en Switch, que es un juego de 2016, pero en Switch vale $1,400. Es un juego bastante caro, sí. Pero los indies usualmente son baratos, accesibles.
Baratos y con buen contenido. Sí, y si son mexicanos, y si es Mulaka, mejor.
Mejor.
Así es.
Ahí está el comercial.
Así es, sí. Exacto, con este juego Mulaka. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte de estación? Y después vamos a escuchar esta entrevista con Adolfo de Lienzo acerca de Mulaka, en donde él nos presenta y nos dice qué es este juego, cómo lo hicieron, la historia.
¿Cómo inició Lienzo?
Sí, todo esto nos platica en la entrevista. Entonces nos vamos a un corte de estación y regresando tenemos la entrevista exclusiva con Lienzo acerca de Mulaka.
No te desconectes. Aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Soy Adolfo Aguirre, soy encargado responsable de mercadotecnia y relaciones públicas aquí en Lienzo.
¿Qué y quiénes son Lienzo?
Lienzo es un estudio de desarrollo de videojuegos donde todos somos aficionados desde muy pequeños a esta industria. Por lo tal, siempre hemos tenido estas ganas, ¿no? La espinita de querer dedicarnos en algún punto de nuestros días al desarrollo de videojuegos. Tipo, realmente somos un grupo de jóvenes que nos lanzamos, ¿no? A hacer esto. Y se formó así un estudio profesional de desarrollo de videojuegos que llamamos Lienzo. Estamos ubicados aquí en Chihuahua. Somos uno de los pocos estudios establecidos formalmente de desarrollo de videojuegos para el mercado de consumidores, de aficionados a los videojuegos que hay en todo el país.
¿Desde cuándo están trabajando juntos ustedes como equipo?
El Lienzo inició a finales del 2012. Fue una iniciativa de únicamente 3 personas, y de las cuales una de esas personas ya no forma parte del estudio, pero empezaron 3, son 3 cofundadores, y el estudio arrancó de esta forma poco a poco, pues primeramente haciendo proyectos pequeños para clientes y páginas web, restaurantes y demás, pero fue hacia finales del 2014, hace ya 3 años, que el estudio decidió dar el primer paso, un paso grande, a hacer una propiedad, un videojuego auténtico que fuera completamente nuestro y que fuera un título que nosotros mismos, como aficionados a los videojuegos, quisiéramos jugar, ¿no? Y actualmente en Lienzo somos 8 personas de tiempo completo, y adicional a eso trabajamos con 2 personas como freelancers en el departamento de audio y banda sonora.
Ok. Para nuestros amigos de RetroBits que no saben, pues, ¿cuáles son sus trabajos que han hecho hasta ahorita?
Mira, Lienzo, bueno, previamente, como te comentaba, habíamos realizado algunos proyectos muy pequeños para clientes, soluciones de entretenimiento para un museo, para páginas web, para algunos restaurantes y demás. Pero, pues, empezamos nosotros a trabajar con Mulaka, deseando, ¿no?, queriendo ser un videojuego auténtico, un videojuego grande, un videojuego, pues, para el consumidor en masa. Mientras decíamos este proceso de desarrollo, más bien de financiamiento, de búsqueda de dinero, de investigación, de conceptualización de Mulaka, algunos chavos del estudio Lienzo, por su parte, desarrollaron un título más pequeño, un título de plataformas en 2 dimensiones llamado Hunter's Legacy. Este videojuego se lanzó el año pasado para computadora y en enero de este año fue lanzado para PlayStation 4 y Xbox One. Es un videojuego de una historia totalmente original, protagonizado por una gatita llamada Iki, y toma parte en un universo fantástico que creó uno de nuestros artistas. Esta fue nuestra primera entrega para el mercado aficionado a los videojuegos, y Mulaka vendría siendo nuestro título actual en el que estamos trabajando, que es un juego de acción-aventura 3D basado en la cultura y la mitología del pueblo indígena tarahumara.
Ok. Y sobre Mulaka, ¿de dónde surge la idea o cómo es la idea de crear este juego?
Nosotros siempre habíamos, como te comentaba, querido hacer un videojuego, ¿no?, completamente nuestro. Iniciamos buscando ideas por todos lados, ¿no? Como creativo, pues buscas inspiración en donde sea, y en algún punto alguien comentó, hasta como una broma, ¿no?, de, vamos a hacer un videojuego de algo de aquí, de la ciudad de Chihuahua, ¿no?, de donde somos nosotros, vamos a jugar con algo de aquí. Y salió la aportación, la idea de, bueno, ¿qué tal si hacemos algo con los tarahumaras, no? Y pues esta idea con el tiempo se empezó agarrando más y más un vuelo dentro del estudio, hasta que finalmente llegó un punto donde se decidió, bueno, vamos a ver qué tienen los tarahumaras en cuanto a leyendas, pero qué más vamos a ver qué se puede hacer. Iniciamos la investigación y nos dimos cuenta inmediatamente que la cantidad de historias y de mitología y de cosas increíbles y fantásticas que los tarahumaras nos pueden contar son increíbles, son vastas, y realmente hacen un encaje perfecto con el formato de un videojuego y pues ya fue algo natural, ¿no?, desarrollar este producto.
Pues siendo este videojuego algo muy nacional, muy mexicano, en el extranjero, ¿cómo ven su trabajo? ¿Qué opiniones les han dado acerca de su trabajo en el extranjero?
La verdad es que la recepción de Mulaka en el extranjero ha sido absolutamente increíble y positiva. El jugador, mira, nosotros sabemos que la gran mayoría de la base de los jugadores se ubica en el extranjero, específicamente más en Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos de nuestros esfuerzos van dirigidos a llegar a la comunidad anglosajona para que vean ese título, porque nosotros estamos creando un videojuego que está, buscamos que esté a la par del estándar internacional de en cuanto a calidad de videojuego, ¿no? Nosotros hemos estado en muchos eventos en Estados Unidos, eventos muy grandes de la mano de Nintendo, de la mano de también de nuestros amigos de Microsoft con Xbox, y pues la verdad la recepción ha sido bastante positiva. Si bien en Estados Unidos y en otro parte del mundo existen muchos de los mejores de los mejores creativos y los mejores diseñadores de videojuegos, los más grandes expertos en narrativas de videojuegos, si bien ellos pueden ser muy buenos en contar historias, una historia como la que estamos tratando de contar nuestro videojuego es única, es una historia que ellos no tienen, con la que ellos no cuentan, que es muy única en nuestra región, y por lo tanto el producto de Mulaka ha sido bastante llamativo e interesante para la prensa y los jugadores internacionales. Es una propuesta que realmente no han visto antes, ¿no? Y es algo que estamos tratando nosotros de impulsar y de ir a mostrar que hay una enorme cantidad de historias que merecen ser contadas y merecen ser escuchadas por los jugadores de todo el mundo.
¿Y cuánto les llevó el desarrollar este videojuego de Mulaka?
Nosotros iniciamos la investigación, preproducción y conceptualización hace poco más de 3 años. Logramos nosotros conseguir el financiamiento total para este proyecto y como tal, la producción de tiempo completo de todo el estudio inició hace ya casi 2 años, en enero del 2016.
¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que, o qué les implicó el hacer este título? Porque sabemos que no es nada fácil llegar a concretar algo así aquí en México.
La verdad que han sido muchísimos retos. Primeramente con la parte del financiamiento, ¿no? Lograr fondear un videojuego creativo, un producto creativo, específicamente un videojuego, ¿no? Algo que todavía es muy ajeno, muy escaso en nuestra industria nacional, pues sí, fue algo muy, muy complicado. Es una labor dura y ardua de convencimiento, lograr pues vender no solo nuestro producto como tal, sino la industria entera a personas con capital aquí en México que realmente pues, no la desconocen, ¿no? Nosotros sabemos que la industria de videojuegos es más grande que la industria de la música y el cine juntos en Estados Unidos, pero en México pues, existe todavía desgraciadamente mucha ignorancia al respecto a esta industria. Entonces convencer a las personas de esto pues fue algo complicado. Una vez que logramos esto, hemos tenido 2 grandes retos. Primeramente por la parte del diseño del videojuego. Si bien nosotros somos aficionados a los videojuegos, hemos jugado muchísimos títulos, sabemos cómo se siente un buen videojuego y un mal videojuego. A la hora de crearlo, de crear una experiencia agradable, una experiencia que nos llene de satisfacción a nosotros como jugadores demandantes, es una tarea muy complicada, ¿no? Lograr crear una experiencia completa es algo que a veces como críticos, ¿no? Es algo muy fácil hablar y decir, pero a la hora de hacerlo es un proceso muy complicado, muy dinámico y muy iterativo. Afortunadamente estamos avanzando en muy buenos pasos con eso, estamos logrando crear una experiencia que está dando mucha satisfacción a aquellos que han probado el videojuego hasta ahora. Y por otra parte, pues el lado de la penetración del mercado. El mercado y la industria de videojuegos es increíblemente competida. Hay una gran cantidad de propuestas increíbles, muy, muy interesantes en toda la industria. Entonces, lograr competir contra estos grandes videojuegos, estos grandes creativos, muchos de ellos veteranos, años y años haciendo esto en la industria, por supuesto que es un reto, ¿no? ¿Cómo superamos eso nosotros? Pues creando una propuesta original y única con Mulaka.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats. Antes escuchábamos una canción.
Es un cover de la canción de Mute City, del juego F-Zero. Es un cover de mariachi hecho por la banda Mariachi Entertainment System.
Entonces esta versión se vendría llamando, no sé, El Pueblo Silencioso.
Pueblo Hecho Quieto, ¿no?
Pueblo Hecho Quieto, algo así. Muy buena versión, la verdad.
Así es. Y pues, ¿qué les parece? Vamos a seguir escuchando más de la entrevista con Adolfo Aguirre. Él es encargado de marketing y publicidad en el estudio Lienzo y nos está hablando acerca de este juego Mulaka, que sale el próximo año, un juego totalmente mexicano que sale para diferentes plataformas. Entonces, pues sigamos con más de esta entrevista exclusiva para Retro Beats.
¿Me puedes platicar un poco acerca de la historia de Mulaka? O sea, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos al comprar este título?
Claro que sí, Mulaka es un juego que está totalmente basado en las historias del pueblo tarahumara. Entonces, todos los elementos que están en el videojuego toman su inspiración de alguna leyenda, de alguna historia, de alguna mitología, algún mito de la cultura tarahumara. Absolutamente todos los detalles. Y por lo, como tal, pues la historia principal de Mulaka es sobre la destrucción del mundo. El pueblo tarahumara cree que el mundo nace y se destruye cada cierto tiempo, ¿no? En base a ciclos. Entonces, en la historia actual, en el contexto de videojuego, el personaje principal, llamado Mulaka, como el título del videojuego, busca prevenir la cuarta destrucción del mundo que se avecina a manos de los dioses. Los dioses han juzgado que ya hay mucha maldad y corrupción en el mundo y por lo tanto quieren destruir la vida en la tierra para que pueda rehacerse, para que pueda renacer e iniciar desde cero de una forma más pura. Tú, como un joven tarahumara, pues debes de embarcarte en una misión, en una aventura por toda la región de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, y encontrar a los semidioses de esta mitología, convencerlos de tu valor como tarahumara y así que lograr que ellos intercedan ante los dioses para prevenir esta cuarta destrucción del mundo, probando que la humanidad es merecedora, ¿no?, de otra oportunidad.
Y como por ejemplo, para poder sacar esta historia, Por ahí estuve checando que ustedes se fueron directamente con la población tarahumara. Y no sé, ¿ellos cómo lo recibieron o cómo fue el contacto con ellos?
Es correcto, mira, nosotros hicimos acercamientos a distintos asentamientos tarahumaras. Es algo complicado, ¿no? Porque muchos de esos asentamientos pues no están conectados entre sí, ¿no? No hay como un órgano o una mesa a la cual te puedes dirigir que representar todo, sino hay que dirigirse a muchos lugares, pero nosotros hicimos el acercamiento a la sierra. Esto estuvo a cargo de algunos de mis compañeros, quienes viajaron hacia allá y se asentaron con líderes de estas tribus tarahumaras, con líderes de estos asentamientos, a platicar del proyecto, buscando nosotros primeramente pues la bendición y la aprobación para que podamos realizar este proyecto basado en sus historias, ¿no? Y lo segundo, escuchar algunas de las historias que nos pudieran contar para plasmar esto en el juego. Algo muy importante que también el desarrollo fue que nos apoyamos mucho en el maestro Enrique Servín. Él es un profesor que es experto mundial, es un líder en cuanto al tema de la cultura indígena tarahumara, es autor también, y él nos ha apoyado mucho en este proceso para la temática del videojuego y ayudándonos a asegurarnos que toda la representación de estas historias en el videojuego estén hechas de una forma respetuosa y responsable.
Okay, ¿y cómo fue la que tuvieron la oportunidad de trabajar con Nintendo, que pues es una compañía bastante, bastante importante dentro del ámbito de los videojuegos?
Nosotros hicimos el acercamiento desde hace ya un buen tiempo, primeramente a Microsoft, a Sony, para buscar, ¿no?, la aprobación del título emulado para sus consolas de Xbox One y PlayStation 4. Lo conseguimos y trabajamos con ellos, y hasta la fecha mantenemos una relación excelentemente positiva con nuestros amigos, nuestras dos compañías. Nintendo, a inicios de este año, pues lanzó su plataforma más nueva, el Nintendo Switch, y desde antes que hicieran esto, nosotros estamos acercándonos constantemente, pues para buscando no lograr entrar a su plataforma. Fue un proceso pues obviamente largo, porque Nintendo, con toda la fama que tienen ahorita, claro que están recibiendo una gran cantidad de ofertas, una gran cantidad de estudios buscando por sus proyectos ahí, de sus videojuegos en Switch, en el Nintendo Switch. Nosotros insistimos mucho, ¿no?, y mostrábamos el proyecto hasta que logramos nosotros cautivar la atención de los directivos del programa de estudios independientes, de juegos independientes a Nintendo, y recibimos la aprobación de ellos. Y a partir de ese día hemos trabajado de la mano día con día con nuestros amigos, ahora ya amigos de Nintendo, buscando entregar un contenido excelente en su consola y buscando cautivar a los fanáticos, a los usuarios y seguidores de esta gran compañía.
Así es. ¿Y cuál es el futuro del equipo? ¿Qué nuevos proyectos tienen? ¿Están trabajando además en alguna otra cosa o simplemente se están enfocando en Mulaka?
Nosotros actualmente estamos enfocados totalmente en terminar Mulaka y en lograr publicar este videojuego y entregar un producto completo, una experiencia completa y satisfactoria al mercado. Más adelante nosotros hablaremos sobre nuestros próximos proyectos. Sin embargo, este pues sí que nosotros somos un estudio completamente dedicado al desarrollo de videojuegos, y como tal seguiremos trabajando en desarrollar videojuegos. Adicionalmente, aquí en el estudio sí trabajamos algunos otros proyectos más pequeños. Tenemos una parte que pues se encarga, ¿no?, de hacer soluciones de realidad virtual, de la aumentada y demás, para activaciones y lo que sea que se necesite. Pero nuestro enfoque principal pues es el desarrollo de proyectos como Mulaka, y próximamente vamos a dar más detalles de lo que viene.
¿Y ustedes cómo ven la industria de la creación y desarrollo de videojuegos en México? ¿La ven estancada? ¿La ven con futuro?
Definitivamente la industria de videojuegos en México, de desarrollo de videojuegos específicamente, tiene mucho futuro. Falta apoyarla, definitivamente. La verdad es que es triste es decir esto, pero sí hay un apoyo del consumidor mexicano hasta ahora ha sido pobre a los proyectos mexicanos que se han hecho, ¿no? Y también pues el interés de otras partes que ha sido poco. Afortunadamente va en aumento, vemos que está creciendo, vemos un futuro prometedor, lento, va ahí paso a paso, pero a final de cuentas es prometedor. Se están haciendo propuestas cada vez más interesantes y nosotros estamos seguros que pues vienen cosas muy buenas. Nuestro fin a largo plazo es con Mulaka, pues es posicionar la industria de videojuegos en México, ¿no?, y que así más personas volteen a ver a México como un potencial de desarrollo de videojuegos, y que así existan más oportunidades, más trabajos, más proyectos en esta industria para los creativos mexicanos.
Si algún joven interesado o alguien que quiera acercarse con ustedes, ¿qué le podrías decir?
Claro que sí, nosotros estamos encantados de platicar con todos ustedes, con la audiencia, de contestar preguntas, comentarios. Nos pueden encontrar en facebook.com/ElLienzoMexico. Estamos en Twitter e Instagram como LienzoMX. Nuestra página web es www.lienzo.mx. Ahí pueden encontrar las ligas a nuestras redes sociales, nuestro correo de contacto, el cual es hola@lienzo.mx, y pues estamos a la orden siempre.
¿Algún mensaje que quieras dar a pues la audiencia que nos está escuchando?
Claro, nosotros somos aficionados a videojuegos, como a lo mejor muchos de ustedes lo son, y si queremos una industria fuerte, o queremos más videojuegos, queremos oportunidades para hacer videojuegos en México, pues la única forma es apoyar los esfuerzos que se están haciendo en el país, y no solamente con nosotros, sino con todos los estudios mexicanos que están surgiendo, y los invitamos a acercarse a los estudios mexicanos que están trabajando duro en México para que participen en nuestros desarrollos, nos den sus comentarios, su retroalimentación, sus preguntas, que formen parte de nuestras comunidades para formar así entonces una industria muy sólida y fuerte en México que compita con el resto del mundo.
Ok, pues algo más que quisieras agregar en la entrevista.
Un agradecimiento enorme, ¿no? A ti, a tu equipo por la invitación, y un agradecimiento a todo el auditorio que está escuchando, y esperamos que pues estén ansiosos de jugar Mulaka, el cual llegará muy pronto. Entonces, ahí, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara estuvimos en Campus Party hace unos meses con el videojuego Mulaka y con un demo jugable, y tendremos más eventos próximamente que anunciaremos en nuestra página web y redes sociales, y de nuevo, pues gracias por escuchar.
Ok, pues de nuestra parte sería todo, pues te agradecemos muchísimo el habernos concedido esta entrevista. Sabemos que tienen una agenda apretada porque pues han estado promocionando el juego, han estado también, como lo dices, detallándolo para que salga lo mejor posible.
Así es, al contrario, gracias a ti.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya aquí acabamos de escuchar esta excelente entrevista que nos hicieron el favor de atendernos, ¿no? Agradecer nuevamente a la gente de Lienzo por pues proporcionarnos un poco de su tiempo. Y como ya lo mencionábamos, hay que apoyar este trabajo, hay que estar al pendiente cuando salga este juego, tratar de conseguirlo, que la verdad, como ya lo mencionamos, se ve muy bueno. Entonces, pues ahí estuvo esto.
Así es, como bien lo dice Manuel, agradecer otra vez a Adolfo Aguirre el habernos atendido, al estudio Lienzo, y pues como él nos llegó a decir, no se pierdan Mulaka, la verdad es excelente, un juego muy prometedor, y pues ojalá que tengan mucho éxito.
Pues agradecer a ellos por la entrevista, y pues también a ustedes por invitarme a este programa de RetroBits. Pues espero que se hayan pasado bien, que les haya interesado este programa y que pues apoyen Mulaka cuando salga el próximo año.
Hay que apoyar todos los proyectos mexicanos que la verdad pues se esfuerzan y tienen mucho que dar a este mundo de los videojuegos. De nuestra parte, pues es todo, no sé, Manuel, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, pues como ya lo decías, apoyarlo para que después saquen más juegos, ¿no? No necesariamente de temática mexicana, ya lo mencionaba alguna vez, que por ejemplo me gustaría algún juego estilo AAA, por ejemplo estilo Zelda, estilo Grand Theft Auto, estilo Mario. Imagínense por ejemplo un Mario desarrollado 100% por mexicanos, porque suele pasar que de pronto la franquicia se hereda. Entonces imagínense un nuevo Mario desarrollado completamente por mexicanos, entonces eso sería increíble.
Y bueno, de nuestra parte ha sido todo por el día de hoy. Les recordamos que ya cambiamos de horario nuestra retransmisión los sábados. Ahora estamos a las 11 de la mañana para que no se pierdan la retransmisión de este programa con esta entrevista exclusiva de el estudio Lienzo. Entonces, de mi parte es todo. Se despide de ustedes Cristian Rosales.
Acá Alejandro Andovinos de Colado.
Se despide de ustedes Manuel Rojero. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de Retro Beats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.